Buenas tardes, un placer estar en comunicación con su audiencia.
¿Estas especies amenazadas se han sumado otras al listado que ya había o todas están amenazadas?
Bueno, lo que nosotros estamos iniciando, lo que dimos hoy es a conocer una intención que vamos a trabajar la semana que viene con un grupo de especialistas de la institución de la Secretaría del Ambiente, con especialistas de la ONG tanto de Huira Paraguay y SPICE, otra ONG que colabora con nosotros, y la gente de Itaipú, y hay coordinadores externos de otro país que son de la IUCN, que es un organismo al cual nosotros estamos adheridos para la obtención de ciertas informaciones. La elaboración de lista significa el proceso de identificar cómo está el estatus de cierto individuo. Por decir, en el caso del yaguareté, que tiene una presión alta, y a ver en qué estatus lo consideramos, si es de alto riesgo, medio o bajo. Entonces, ahí es que, y algunos quirópteros o murciélagos que están en esa, evidentemente puede aumentar la lista o ponerlo en clasificaciones específicas como de orden de desaparición. Pero lo actual, hoy día, lo que se está trabajando es específicamente con mamíferos. No entramos a ver un poco las aves ni las plantas o la parte o la parte botánica, que es específicamente sobre mamíferos.
Y entre los mamíferos tenemos, a ver, el yaguareté, después.
Sí, tenemos el yaguareté y algunos roedores también, porque hay consideraciones. Por ejemplo, una de las presiones grandes es la pérdida del hábitat. Y ahí no es solamente a un mamífero grande, sino un pequeño, como un ratón, un roedor, que está siendo presionado por la eliminación de su ecosistema, su hábitat, donde él persiste. Entonces ahí, y como le digo, la identificación de eso es lo que se va a trabajar en esta semana y en la elaboración de las listas básicas a los estatus correspondientes.
¿Y cómo hacen el conteo? ¿Por satélite o por visibilidad de los animales a través de cámaras? Cámaras que ocultan en algunos sitios. ¿Cómo lo hacen?
Bueno, no, por eso le decía, es un trabajo de conjunto de especialistas, en el sentido de que cada especialista, de acuerdo a la disciplina, es decir, que son todos mastozoólogos, que son conocedores de los mamíferos, presentan sus informes o sus elaboraciones de documentos, y en el cual se analiza la condición de presencia o el grado de amenaza que está surgiendo para ese individuo. No estamos trabajando en una cuantificación o decir, bueno, existe 500 yaguareté o 1500, sino identificar el grado de amenaza sobre ese individuo.
Entonces, es bravo el problema porque existe grado de amenaza. La deforestación en el Chaco está en un porcentaje muy alto diario y la amenaza es creciente.
Claro, al tener nosotros una observación de esa presencia de tipos de amenaza que puede afectar al grado de situación del individuo en un concepto biológico, ya podemos inferir que la deforestación puede ser una amenaza grande para el yaguareté, para otros roedores, para el murciélago. Entonces podemos decir, bueno, el grado 1 para estos individuos está en eso, en esa consideración. Entonces ponerlo en una casilla donde se dé esa atención. Ahora, es importante del punto de vista de que esto nosotros lo estamos levantando después de un largo periodo. Es decir, acá tenemos ya desde el 2000 aproximadamente una intención de una lista, pero evidentemente actualmente es hay que registrarlo en su grado actual.
Y si es desde el 2000, tenemos casi 20 años, ¿verdad? De ver lo que pasó. Y en relación con otros países, ¿cómo estamos? ¿Estamos peor que Argentina, peor que Brasil? Bueno, Brasil tiene un territorio inmenso en el Amazonas que también está teniendo problemas gravísimos. No sé la Argentina, ¿cómo manejan esta parte? Yo creo que a ellos ya no les queda casi nada, ¿verdad? ¿O sí todavía?
No, evidentemente el desarrollo ha dado un golpe duro al proceso de la conservación o la fragmentación que nosotros consideramos, porque existen los pequeños relictos o lugares donde se condensan o se concentran las especies, sea área protegida o alguna propiedad privada de una porción de área de cobertura boscosa. El problema principal es la fragmentación, que hay esa cuadriculación de cortes a veces no continuo. Y es, digamos, los proyectos en sí, toda la observación y el análisis que está haciendo la Secretaría del Ambiente actualmente con respecto a biodiversidad, es enfocarse a que esos tengan continuidad, es decir, existan corredores biológicos. Porque de nada no nos sirve mantenerlo en un territorio, en un parque nacional, si no tiene una conexión, porque si no lo ponemos en una isla y estamos en un proceso aislado, que eso puede llegar a dar el exterminio de la especie.
En una oportunidad, hablando sobre cómo a veces protegen ciertas especies en algunos sitios parecidos o por lo menos semejantes a lo que todavía tenemos en el Chaco, me han dicho que, bueno, uno tiene que hacer cría de esos animales y entonces destinar zonas de cacería, porque es terrible, no evita el tema de la cacería. Por ejemplo, el yacaré, ¿verdad? Hacer la cría correspondiente y entonces nunca falta el yacaré. Hacer la cría del yaguareté y, bueno, y establecer la zona, inclusive cobras mucho dinero. Pero claro, es algo demasiado, no sé si llamarlo inhumano o demasiado salvaje, tener que poner animales para ser cazados. Pero decían que es la mejor manera de proteger criando los animales que están en vías de extinción. ¿Qué idea tenés sobre esto, Darío Mandelburger?
No, de hecho la ley, el decreto reglamentario de la ley 96/92 habilita ese procedimiento en el cual se quiere fomentar más esa conciencia de la producción de las granjas cinegéticas al modelo extractivo o el modelo perjudicial de una cacería no controlada. Es cierto, no es tan vistoso, no es tan agradable decir, bueno, acá están una cantidad de individuos que usted puede cazarlos por el hecho de una producción en una granja o en un lugar donde se confine y se pueda permitir. Pero es un modelo en el cual no se habilitan lugares de extracción, sino se considera un lugar de reproducción. Entonces, ahí sí es viable. Nosotros sí estamos apuntando a eso y por decir, bueno, el uso del yacaré o del carpincho o alguna otra especie que puedan ser replicadas en cautiverios y dar un modelo de sustentabilidad a comunidades en un proceso económico, vender la piel, consumir la carne o darle un subproducto a eso.
¿Y faltaría una legislación como para luego de un estudio profundo o se puede hacer?
No, existen las leyes y actualmente nosotros estamos trabajando en los términos de referencia, es decir, por decir, en la zona del Pilcomayo se puedan extraer o permitir que se habiliten estas granjas para el desarrollo de esa producción en ese sentido.
¿Ya hay granjas destinadas a esto?
No precisamente así oficial, es decir, no nadie se ha, digamos, presentado, pero sí hay una intención de que la gente quiera presentar, pueden acercar los proyectos que deseen desarrollarlo. Sí. Eso tiene que ver mucho también con la condición de un desarrollo económico al individuo, es decir, cuánto yo pueda ganar por una producción en granja y cuánto es una producción extractiva.
Sí, pienso que a la larga, mejor dicho, a la corta, es una manera de solucionar la desaparición de especies, por lo menos. Darío Mandelburger, un placer hablar contigo. Cuando terminen el trabajo, entonces, nos gustaría conocer los datos. Gracias.
Sí, no hay inconveniente, vamos a estar en comunicación.